Buenas noches. Soy Natanael Aradilla Yudiche, soy de San Luis Potosí. Muchos o algunos me conocen. Algunos conocen también nuestra iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia con muy poca fuerza, pero que no hemos negado el nombre del Señor. Estoy muy contento de estar con ustedes. También estoy amedrentado de ver tantos hermanos escuchando. Amedrentado porque me toca ir después del hermano Memo. Pero yo también creo que el Señor trae algo para ustedes por medio de mí. Cuando venía en el camino me preguntaba por qué es necesario que haya conferencias en las iglesias. Sobre todo me preguntaba por qué es necesario que haya una conferencia en la iglesia de León. Una iglesia tan fuerte que ha servido de ejemplo a muchas iglesias. Y lo digo con todo mi corazón. Yo veo por las noticias allí en la epístola cómo la iglesia de León ha estado trabajando durante tanto tiempo. Yo le preguntaba a un hermano, ¿cómo es posible que me pidan a mí que venga a animar a una iglesia tan animada como ustedes? Y el Señor me contestó también de que es necesario, porque en cualquier iglesia existen varios tipos de cristianos. Hay cristianos que, aunque son buenos, fieles, fuertes en el servicio del Señor, llega el momento en que por la estrechez, por la opresión, por el trabajo, por la fuerza del enemigo, llegan a estar desanimados. Hasta Memo se desanima, yo estoy seguro. Es por eso que hace falta que alguien venga y nos anime. También hay otro tipo de cristianos. Son aquellos que permanecen indecisos, que están todavía pensando de si entran o no en el servicio. Hay muchas cosas que los detienen, como dijo el hermano Memo. Pero también yo sé que en todas las iglesias hay cristianos que son fríos, indiferentes al servicio, indiferentes al llamado del Señor. Sé que hay cristianos en todas las iglesias, en mi iglesia hay, que no les importa que otros estén yendo a predicar el Evangelio mientras ellos se quedan en sus hogares, en sus trabajos. Es por eso que hace falta las conferencias. Es por eso que Dios trae algunos siervos para hablar al corazón de esta congregación. Puede ser que algunos se enciendan. Puede ser que algunos tomen el fuego de otros. Y que esta iglesia se incendie toda. Para que empiecen a servir al Señor. Déjeme decirle algo. El Señor nos invita a pelear en su batalla. Y es una batalla que ya está ganada. Sabemos cómo va a terminar. A través de la historia nosotros hemos escuchado de grandes batallas. Usted puede ver en nuestro México, en el mundo, ha habido batallas en las cuales muchos hubieran deseado participar. Que muchos hubieran podido decir, yo estuve ahí. ¿Entiende? Y Dios está invitando a muchos a participar de esta grande batalla. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas batallas. Y en muchas de ellas hubo grandes victorias. Y estoy seguro que los soldados que participaron en ellas se sentían algo orgullosos de haber puesto también su grano de arena para haber peleado esas batallas. Haber participado de esas victorias. Cuando venía para acá, el Señor cambió el mensaje y me dijo, yo quiero que hables de algo que pasó allí en Jueces. Ustedes recuerdan Fue el tiempo de Barak, fue el tiempo de Débora. Ustedes recuerdan después de que el pueblo de Dios fue oprimido en gran manera, Dios los entregó en manos de Sisara. Y ellos estuvieron en gran apretura, pero Dios levantó a esta mujer. Y ella, esta mujer, encendió a Barak. Y ustedes saben la gran victoria que se alcanzó. Pero en el cántico de Débora, uno puede encontrar algunas cosas que nos pueden tocar nuestro corazón. Mire, dice en Jueces capítulo 5, en el versículo 15 al 17, algunas cosas que sería muy bueno que no se encontraran en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice la Escritura, al fin del versículo 15, de las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. Hubo grandes impresiones del corazón, pero saben, no fueron a la batalla. Se quedaron en sus lugares, en sus moradas. Dejaron que sus hermanos fueran y pelearan, pero ellos no fueron. Sí hubo grandes impresiones del corazón, como puede haber ahora en este momento, en estos días que han pasado, al escuchar grandes sermones, grande palabra del Señor. Puede ser que algunos hasta se han puesto chinos en su piel, pero sabe, todavía no ha decidido servir al Señor, no ha decidido ir a la batalla. Ellos se quedaron, aunque tuvieron grandes impresiones en su corazón. ¿Hay alguno así? Pero miren lo que sigue. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños de las divisiones de Rubén? Miren lo que dice: Galad se quedó de la otra parte del Jordán. Y Dan, porque se estuvo junto a los navíos, mantúvose a ser a la ribera de la mar y se quedó en sus puertos. ¿Entiende? Después de la batalla, ellos, estoy seguro, quedaron un poco amargados, quedaron un poco desilusionados. Ellos pudieron haber dicho: ¿por qué no fuimos? Y fuimos participantes de esta gran victoria. El Señor invita, el Señor lo está llamando a participar de su batalla. Es una batalla de veras tremenda, fuerte, pero que está asegurada la victoria. Gracias a Dios por la lluvia, ¿no? ¿Se escucha hasta atrás? No, ¿verdad? Esperamos. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Como dijo Memo hace un rato, puede ser que muchos tuvieron pretextos para quedarse. Aquí se habla de negocios, se habla de sus ganados, se habla de sus barcos. Unos se quedaron en sus puertos, pero no fueron ahí a la batalla. Puede ser que también no encontraron la suficiente motivación para ir. Puede ser que no estuvieron bien motivados, no encontraron un motivo serio, fuerte, para estar en la línea de batalla. Y estaba preguntando al Señor: Señor, quiero darle a estos hermanos algunos motivos para que ellos puedan hacer la obra, para que ellos puedan entrar al servicio regular, para que ellos puedan ser voluntarios en un ejército, el ejército de Dios, para poder seguir a nuestro capitán de una manera en la cual no tengamos motivos impuros, sino motivos que sean honestos, íntegros, motivos espirituales, motivos santos. Y sabe, no tuve que buscar mucho. Cualquiera que quiera servir al Señor, solamente busque en la palabra de Dios y va a encontrar muchos motivos para servir a Dios. Va a encontrar infinidad de motivos que lo van a alentar, lo van a motivar a servirle al Señor. ¿Sabe? El primero de ellos, yo creo, es porque cada uno de los que estamos aquí somos salvos. Amén. ¡Qué mejor motivo! Hemos sido salvados con una salvación grande, una salvación eterna, una salvación completa. Hemos sido redimidos de una mala manera de vivir. Mire, de una condenación, hemos sido salvados, hemos sido puestos de bajo la ira de Dios a la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Sabe una cosa? Desde que creímos, ya somos deudores. Somos deudores a toda esa gente que nunca ha escuchado que hay un Salvador. Somos deudores a esa gente que sigue esclava, ahí donde nosotros estuvimos. El borracho, el maldiciente, el fornicario, el adúltero, todos ellos, nosotros somos deudores, porque hemos sido salvados. Una salvación grande. Mire, hemos sido sacados de lo peor, muchos de nosotros. Hemos sido redimidos de vidas que son viles, miserables. Merecíamos el infierno. Y ahora dice que Dios nos ha sacado, levantado del estercolero para hacernos sentar con los reyes, los príncipes. ¿No es algo maravilloso? ¿No es un suficiente motivo para ir y hablar a otros de que Cristo es Salvador? Mire, el endemoniado ese que vino con el Señor, este hombre fue de veras alguien en el cual debemos de pensar. Estaba atado, esclavizado, con esta posesión demoníaca. Él no podía hacer nada por sí mismo. Él había perdido la vergüenza. Él no tenía control de su propia vida. Y cuando vino el Señor, lo encuentra la demás gente vestido y en su juicio. ¡Qué gran salvación! Librado de las garras del diablo. Y ahora está allí libre, listo. Y le dice al Señor: Señor, permíteme ir contigo. Y él dijo: no, vete allí a tu familia, a tu tierra, allá a tu ciudad, y diles las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y sabe, este hombre fue desde... hablando allí, dicen, Decápolis. Él empezó a hablar de lo que Cristo había hecho. Cuente su historia. Eso es fácil de contar. al mes o dos meses que vine al Señor, Memo un día me trepó en una cosa como esta y me dijo, predica. Le digo, no sé, habla lo que Cristo ha hecho por ti. Eso es todo. Eso es todo. Somos salvos y somos deudores. Amén, hermanos. Otra motivación, buscando la palabra, dice, porque la mies es mucha. La mies es mucha. Mire nomás, le dijo el Señor a sus discípulos, levanta tu vista y ve los campos que ya están blancos para la siega. ¿No es verdad? Miren las calles. La mies es mucha. Hay mucho lugar. ¿Sabe una cosa? Este es el campo en el cual no se puede competir con nadie. Hay suficiente lugar. ¿No es verdad, hermanos? En el mundo uno tiene que competir con otros. Unos están peleando el puesto del otro. Pero aquí no. Aquí está un campo extenso, grande. Cabe mucha gente. ¿Sabe por qué? La mies es mucha. Es mucha. Pero también dice que los obreros son pocos. Son tan pocos. Aquí en León son muchos, comparado con San Luis, pero son pocos para lo que se necesita. Póngase a pensar nomás. Yo no sé cuántos serán aquí, tal vez 300, 300 gentes. Si todos se pusieran a predicar, aún así son pocos. Si hay 1,000 cristianos en el centro de la República, aún son pocos, comparado con 100 millones de gentes. ¿Sabe por qué? Le tocaría 100,000 a cada uno para que le hablara. Pero póngase a pensar en todo el mundo, 6,000 millones de gentes. Somos tan pocos, tan pocos. Allí en San Luis hemos predicado infinidad de colonias. Y sabe una cosa, tenemos que regresarnos, porque ya surgieron otras colonias ahí donde ya predicamos. Hace falta obreros. ¿No es una gran motivación, hermanos? Salir a predicar, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muy pocos. Yo creo que eso es una suficiente motivación. Mírese alrededor. Mire cuánta necesidad hay. Examine los rostros de las gentes que se encuentra. ¿Cuánta necesidad hay? Mire ahí en los hospitales. Ellos necesitan escuchar del Evangelio. Hay necesidad. Los obreros son pocos, la mies es mucha. Mire los rostros marcados por el pecado. Mire el dolor que puede encontrar en ellos. La mies es mucha. Los obreros, muy pocos. ¿Cuánta indiferencia a lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Hay tanta indiferencia, cuánto sufrimiento, mire cuánto pecado. No lo ve, no puede ver el pecado, no puede ver cómo abundan las cantinas, no puede ver cuántos antros se han levantado aquí en León, casi en cada esquina. Hay obreros, muy pocos. La mies es mucha, hermanos. Se necesita más obreros. Mire cuántos están muriendo sin Cristo. Lea los periódicos y usted podrá ver. Diario, diario, diario están cayendo sin Cristo. Miles. Miles. Y nunca escucharon que hay salvación en el Señor Jesús. Quiero otra motivación. ¿Cuánta mentira se está predicando? Hay pocos que están de veras predicando la verdad, la pura verdad, de que la salvación es por pura gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Mire cuántos miles están predicando mentira, de que la salvación es por obras. Mire las iglesias católicas, atestadas de gente que está escuchando una mentira. No lo puede ver. Mira al testigo tocando hasta su propia puerta. ¿No le motiva esto a salir y hablar la pura verdad? La verdad de que solamente Cristo salva. la verdad que está en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es motivación, no es para motivarnos. Mire cuántas sectas nuevas, la nueva era, mire cuánto satanismo. Ahora se anuncia hasta en la televisión, se anuncia en las radios, se está anunciando en los periódicos. Están cubriendo la mentira, está cubriendo esta ciudad y mi ciudad. No es suficiente motivación. Es tiempo, ¿no, hermanos? Es tiempo. Yo creo que otra motivación podría ser, queda muy poco tiempo, ¿eh? Queda muy poco tiempo. Empiece a ver lo que está sucediendo a su alrededor. Vea las señales de los tiempos. Mire lo que está sucediendo ahí en Israel. No queda poco tiempo. Queda muy poco tiempo. Ya va a amanecer. Ya pronto el sol de justicia saldrá. ¿Y qué va a hacer usted? Le queda muy poco tiempo para hablarle a alguien. Ahora es un buen tiempo para hablar que solamente en Jesús hay salvación. ¿Sabe otra cosa? Más motivantes, hay un infierno. Hay un infierno terrible, espantoso. Hay este lugar en el cual el Señor Jesús habló mucho de esto. Habló de un infierno ardiente. Habló de un gusano que no muere. Habló de un dolor terrible que buscan la muerte y no pueden encontrarla. Habló de un lugar de tinieblas, un lugar de mucha soledad, es el infierno, un lugar de desesperanza, donde no hay esperanza para el que cae ahí. No es suficiente motivación. Mire, hay muchos cristianos incrédulos, por eso no salen a predicar el Evangelio. No creen de veras en las Escrituras que dice que hay un infierno eterno. Un lugar espantoso, un lugar que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, pero que el hombre está yendo allí porque sigue las obras del diablo. Tal vez a muchos de nosotros se tendría que decir, como le dijo aquel preso que iba a la muerte, y atrás de él iba el capellán solamente rezando algunas cosas, y se volteó y dijo: si de veras usted creyera lo que me viene diciendo, aunque todas las calles de esta ciudad estuvieran cubiertas de vidrios, yo iría de rodillas diciéndoles: escápate de esta condenación. Muchos de nosotros solamente leemos lo que dice aquí acerca del infierno. Es algo terrible, es algo espantoso, es algo que nuestra imaginación no, ni siquiera puede alcanzar ni concebir. Quiere que su familia vaya ahí, quiere que sus seres queridos vayan ahí, sus vecinos, sus compañeros. Es una suficiente motivación para ir y decirle: mira, escápate, escápate, viene la condenación, el fin viene. Es un buen tiempo para empezar a hablarles a los otros. Escápate. ¿Sabe por qué? Hay otros motivantes muy preciosos. Mira, ahí está el cielo. ¿No es algo maravilloso, hermanos? ¿Qué lugar más precioso ha preparado Dios? El mismo Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Un lugar donde ya no habrá lágrimas. Un lugar maravilloso donde el hombre no tendrá dolor, no sufrirá el calor. Un lugar maravilloso donde le veremos cara a cara. Algo glorioso donde el pavimento es de oro puro. Un lugar donde no tenemos necesidad de pagar la luz, porque Él es nuestra antorcha. Él es nuestra luz. ¿No quiere que vaya ahí mucha gente? No quiere llevar ahí a estos lugares. Es un lugar donde caben muchos, donde no podemos codiciar la morada del otro. ¿Sabe por qué? Yo tengo mi propia morada. Yo tengo mi propio lugar preparado por mi Señor. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo para motivarnos, hablarle a otros? Mira, escápate porque hay algo muy maravilloso que nos espera. Estas cosas perecerán. Todo es temporal, pero Dios nos tiene preparado un lugar eterno. Amén, hermanos. Yo creo, una de las grandes motivaciones, una de las grandes cosas que nos impulsan a predicar el Evangelio, ¿sabe qué es? Tenemos un gran Salvador. Mire, los demás no tienen Salvador. Nosotros tenemos al único Salvador. Buda nos salva. Él está en la tumba todavía. Mahoma nos salva. Él está en la tumba todavía. María nos salva. Ella está en la tumba todavía. Pero tenemos un Salvador, que es el Señor Jesucristo, el que venció la muerte con poder. Él resucitó al tercer día. Y predicamos a un Cristo vivo. Nuestra salvación está basada en una tumba que está vacía. No es suficiente motivo. ¡Qué gran Salvador tenemos! Un Salvador que puede salvar eternamente a los que se allegan a Dios por medio de Él. Vive para siempre. Un Salvador que está con nosotros hasta el fin del mundo. Alguien que habita en nosotros, que nos da la fuerza, el poder, que nunca nos deja estar desanimados. ¿Sabe por qué nos desanimamos? Porque ponemos la vista en los hombres. Confiamos en brazo de hombre. Y todavía se cumple en nosotros lo que está escrito allí en Jeremías. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Debemos poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¡Qué grande motivación! Cristo ha resucitado, Cristo salva. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una ocasión yo estuve platicando con un hombre, y este hombre era ateo. Yo estuve hablando ahí en Monterrey, en la plaza principal, estábamos predicando ahí. Y yo le abría la escritura y me dijo, ¿sabe algo? Cierre su libraco y hábleme de algo que usted haya experimentado. Yo cerré la Biblia y le di mi testimonio. Y le dije, solamente Cristo me salvó. Mire, yo era esto y esto y esto. Pero Él tuvo compasión de mí. Y ahora vivo. Vivo eternamente porque he confiado en Jesús. Este hombre tenía una hija que era misionera y su hija le había hablado del Evangelio mucho tiempo. Por fin este hombre dijo, sabe, creo que es hora de que los padres escuchen a los hijos, porque lo que usted me está ahora participando es la vida, es vida. ¿No es cierto que tenemos vida en nosotros? ¿No es cierto que ahora podemos dar ese testimonio de un Cristo que salva? Un Cristo que vive en nosotros. Un Cristo que nos tiene la plena seguridad de nuestra salvación. ¡Qué Salvador tan grande tenemos! El cristiano, hermanos, tiene grande motivación para predicar el Evangelio. Amén. Pero sabe, otra entre las muchas motivaciones, quisiera que se pusiera a pensar en lo que dice la Escritura de esa grande multitud de redimidos. Póngase a pensar en su imaginación esa multitud de millones que están delante del Cordero, que están glorificando a Dios, que están adorando al que vive, al que nos ha redimido con su sangre. Póngase a pensar en ellos. Mire cómo entran por las puertas de perla. Vea ellos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Póngase a pensar en esa grande multitud gozosa. Mírelos usted. Mire cómo están llenos de gozo delante del Señor. Completamente libres, completamente a salvo. Véalos saltar de gozo, alabando, glorificando. Los puede ver. Mírenlos también cómo son incontables, cómo están ahí. ¿Sabe por qué fue? Porque hubo predicadores que hablaron el Evangelio. Esa grande multitud que un día veremos ahí en el cielo, gozosa. Esa multitud que dice la Escritura que satisfará el alma del Señor. El Señor quedará satisfecho con esta multitud. ¿Sabe por qué están ahí? Por los predicadores que un día salieron a predicar el Evangelio. ¿Los puede ver? Aquí se cumple lo que dijo una vez Churchill. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Toda esa multitud redimida un día fue alcanzada porque alguien dispuso su corazón para ir y predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué no hay otra manera para ser salvo? El Señor Jesús dijo claramente, allí en Pablo dijo que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otra forma. Tiene que ir, tiene que abrir su boca, tiene que disponer su corazón para ir y predicar el Evangelio. ¿No le gustaría participar de esa gran satisfacción de ver a esa grande multitud y decir, yo participé, yo llevé a alguno de ellos, yo fui parte de esa gran batalla? No sé cuántos pueda llevar, pero uno que lleve a los pies del Señor es algo maravilloso. Es algo glorioso. Es algo para decir, Señor, no soy mucho. No fui mucho, no fui grande, pero Señor, quise hacer tu voluntad. Quise participar de esto. No vale la pena, hermanos. ¿No es suficiente estar motivado? ¿Qué más podemos buscar? Busque a través de la Escritura y se encontrará grandes cosas que lo pueden impulsar a servir al Señor. Es algo maravilloso, de veras. Es algo que usted no va a perder, porque dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Dice que un día va a recoger, un día habrá recompensa. No es aquí, es ahí, delante de la presencia del Señor. Yo creo que hoy es un buen tiempo para meditar y quitar toda indecisión. Yo creo que es un buen tiempo para dar ese paso de fe y decir, yo quiero engrosar esa fila del ejército de Dios. Yo quiero llevar a otros a Cristo. Quiero que conozcan que en Cristo hay salvación. Yo quiero ahora quitar ese corazón frío y encenderlo con la lumbre del Evangelio. Yo espero que muchos ahora aquí, casi todos, puedan decir, Señor, yo estoy listo para ser enviado. Dios les bendiga, hermanos.